¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Explícitamente, el programa en el que analizamos la letra de diversas canciones estirando la liga conciencia y humor, güey. Me fui rápido, no sé por qué. Pero, ¿cómo has estado? ¿Qué es esto que traes en esta ocasión por acá, güey?
Pues todo bien, Suso. Y ahora que lo preguntas, te estaba contando antes de que nos equivocáramos y volviéramos a grabar. Razón por la cual supongo empezaste muy acelerado. Pero ¿sabes qué? No era acelerado en su momento. La... No, ya. Bueno, lo que lo superas, eso decía que pues lo, no sé, el tiempo no pasa lento, no lo sé. Cosas que no pasan lento. Decía que estaba desempolvando uno de los teléfonos que en algún momento llegué a tener, no necesariamente el primero. Sí. Pero pues básicamente es este. Y hay una razón particular por la que...
Sí, te gustaría que lo describa para las personas que no nos están viendo.
Claro, Suso, qué genial idea.
¿Cómo no se me había ocurrido previamente, güey.
Bueno, para la gente que solamente nos está escuchando, podrías describirlo, no sé, empezando por el modelo quizá, sin decir marcas porque no nos patrocinan. No.
Mira, pues aquí en la parte trasera de la caja dice W600i. Y pues es un celular... que la pantalla es muy pequeña, con algunos botones justo debajo de la pantalla. Aparentemente se puede girar o rotar, no sé cuál es el término más adecuado para describirlo. Y tiene dos secciones, la superior es donde está la pantalla con estos dos botones, que mencioné, y en la parte inferior aparecían las teclas alfanuméricas. Pues no sé si la cámara todavía era VGA o era más con más prestaciones. Y pues si mal no recuerdo, era un celular con una especial atención hacia la reproducción de música. Sí. ¿O qué? ¿Ya no eran 30 segundos de MP3?
No, ya no era nada más tonos MIDI sin ningún tipo de... pues voz y nada, ¿no? Que eran algo pues muy bastante estándar. Y en aquel entonces pues era un cambio brusco de capacidad porque ya podía llegar a los 256, no gigabytes, sino megabytes, y que con eso pues apenas te daba un poquito de capacidad para meter algunas canciones. Uh-huh. Y pues...
llegamos a grabar algunos videos, ¿no?
Llegamos a grabar.
O sea, proyectos escolares, no un video cualquiera.
Ajá, proyectos escolares. Y pues quédate con esa idea, ¿no? Que era relevante para el tema de la música y que aparte pues de que estaba concretamente enfocado hacia ese tipo de contenido, ajá, pues si consultas más o menos en qué año se dio a conocer, pues varía un poquito la fecha en la que fue lanzado, que es en el 2005, ¿sí? Uh-huh. O sea, normalmente hay tecnologías que conoces que ya van a salir y eventualmente salen, ¿no? Entonces, más o menos esas fechas van a ser importantes cuando mencione por qué en particular decidí empezar a desempolvar esta sí, sí, cosita, ¿no?
Y ¿sabes qué? Coincidentemente con esta fecha del 2005 sucedió en Argentina.
¿Qué?
No estoy seguro, pero estoy terminando de leer en Wikipedia. Okay. Sí, pues no, mira, sé. ¿Quieres que te diga enero o febrero? Porque aparentemente está muy desglosado.
Bueno, no sé en particular qué haya sucedido en la Argentina, ¿no? Pero uh-huh, digamos, para algunas personas quizá puedan o no, dependiendo de su edad, sentirse, ¿cómo se dice? Relacionados, sí, pues sí. Ah. Señores. Y ya estamos dando demasiadas claves sobre de qué va a tratar el... porque no lo hemos mencionado, uh-huh, de qué va a tratar el episodio. Digo, la gente que ya vio el título, pues ya sabe canción, grupo y todo. Pero eventualmente vamos a revelar por qué estoy mencionando eso, ¿no? Y, sí. ¿Y tú, Suso?
Pues nada, básicamente... pues tengo un café fallido. Lo voy a mostrar a cámara. Está
escarchado.
Parece una michelada de cafeína.
Una cafeinada.
Una cafeinada. Mi taza tiene derrames de café por todos sus bordes. Estábamos preparando un café, no pusimos demasiada atención en la cafetera y aparentemente, pues si no le dices para, no se detiene. Y se derramó y ya. Pues es lo que me acaba de pasar justo hace 10 minutos.
Sí.
Pues hablando de esto de los señores, güey.
Ok.
El título es Don, que así en México no es en Argentina.
Sí, buena pregunta, pero...
Así les dicen a los señores. Ya después tendremos tiempo de revisar qué es lo que significa señor, según alguien. Pero la canción es Don de Miranda, un grupo que creo que son argentinos, o tal vez no sé, para eso te toca a ti participar.
Claro que sí, Suso. Pues vamos a contar un poquito sobre la historia de este grupo. Porque resulta, o es lo que estaba revisando nuevamente, que originalmente solamente había dos personas en el grupo, pero más como en la prehistoria del grupo, ¿no? Que es Alejandro Sergi y Juliana Gatas. Ajá. Gatas con doble T.
Okay.
Entonces, el grupo concretamente se formó a mediados del año 2001. Pero resulta que no eran ambos, cuando se juntaron como un grupo, no eran directamente Miranda. O sea, poquito antes de Miranda, pero también en el año 2001, tenían un dúo que se llamaba Lirio. Y en realidad, pues ahí hacían sus toquines en cierto tipo de escenarios. Uh-huh. O sea, hay algunas... digamos, ubicaciones en Argentina que pues igual no conocemos como para empezar a detallar, pero que poco a poco se daban a conocer en el medio, ¿no? Entonces fue cuando un personaje que va a ser importante para la canción que estamos mencionando, la de Don, fue una persona que se llama Leandro Fuentes, que todo el mundo conoce, porque se hizo muy popular, como Lolo.
Okay.
Entonces, este personaje que se conoce como Lolo fue que los conoció, digamos, mientras estaban tocando en vivo y le dijo, ¿sabes qué? Pues hay que hacer un grupo los tres, ¿no? Entonces uh-huh. Eso fue muy rápido. Ahora, es nacionalizado argentino, pero originalmente es español. No es que sea pues muy relevante, pero o sea, sí es un grupo, digamos, 100% argentino, ¿no? A pesar uh-huh. de que sus integrantes se conocieron en distintas épocas, pero resulta que en algún momento, ya bastantes años después, Lolo se separa de la agrupación. O sea, porque, no sé, dijo, ¿sabes qué? Creo que debería tener más regalías porque, pues, ¿quién no cantó la guitarra de Lolo? Sí. Ya no estoy adelantando. Y ya se lanzó como solista. Y
no pegó.
No lo sé, pero ¿habías escuchado una canción de Lolo? No lo sé. ¿Quiere decir eso que en algún momento vayamos o no a analizar una canción de Lolo y pudiera estar como invitado?
No lo sabemos,
¿verdad? Entonces, pues Lolo, si estás escuchando esto, pues revisa tus DMs, ¿no? Porque a lo mejor nos estás ignorando, quién sabe. El punto aquí es de que hay hasta una cronología hasta la actualidad, porque el grupo sigue, de que ha tenido muchísimos participantes. Y en realidad los únicos dos que han estado desde el inicio hasta la actualidad, pues es precisamente sus dos fundadores, ¿no? Desde Lirio hasta luego Miranda, que es Sergi y Juliana.
Uh-huh.
Y ya concretamente enfocándonos al vocalista de la canción, porque recordemos que como muy al inicio las voces recaían muchísimo más en Sergi, que es reconocido pues por su falseto, ¿no? O sea, es muy notorio que es él cuando está cantando.
Ajá.
Y pues sí hay datos así interesantes sobre su carrera artística en concreto y todo, pero pues incluso hasta su vida personal, pero más como relacionado a que la forma en la que canta o se viste o en lo que se inspira, en realidad está más relacionado con que tiene influencias tanto de Prince como de Cure.
Okay.
No por otra cosa, ¿no? Porque la gente pues, le preguntaba cosas ahí indebidas que en 2021 nadie debería estar preguntando.
Sí, sí,
y
sí.
Que hace unas décadas pues, te habrían dicho lo que se ve no se pregunta. Y ha confirmado una y otra vez que pues no, nada que ver. Y que solamente escuchaba mucho de Cure, ¿no?
Sí,
y que le gustaba maquillarse.
Y que la gente tiene prejuicios.
Y que la gente tiene prejuicios, ¿no?
Sí.
Y vamos a ver si dentro de sus obras algo se pueda revelar o no, ¿verdad?
Okay.
Y pues es lo que te puedo contar acerca de este grupo y pues la canción. Ya vamos a ver que hasta el año 2004 en realidad fue que tuvo un éxito internacional el grupo.
Uh-huh.
Y que ciertos discos que contenían ciertas canciones fue lo que impulsó bastante a la fama, ¿no? Pero pues sin adelantarnos de más, si quieres continuamos con la letra.
Ok. Iniciamos y dice que dice: quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme. Porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. Yo ya tengo aquí un par de cositas, güey. Al inicio, justo al inicio, cuando está diciendo que quiere saber qué le pasa y que dice que le pregunta a alguien más que qué le pasa y que esa otra persona no sabe qué contestarle.
Uh-huh.
Para mí, que es alguien que está enfermo y está pidiendo por respuestas y probablemente, todavía no lo sabemos, se lo esté preguntando a alguien que está relacionado con el área de la salud. Podría ser un estudiante, podría ser ya un profesionista.
Okay.
Pero por lo menos hasta ahí creo que me puedo quedar. Muy probablemente, si nos vamos por ahí, creo que sería más un estudiante, que por eso no sabe qué contestarle.
Okay.
Todavía no tiene la suficiente experiencia. O es un médico fake.
O sea, un pseudomédico.
Uh-huh.
Sí, suele haber ese tipo de personas. Pues yo estoy, también pensé en esa dirección, ¿no? Que cuando, o sea, pensé cosas en, o contextos en las que llegué, diría a alguien, quiero saber qué me pasa, ¿no?
Sí.
Primero estaba pensando como de, bueno, ¿qué tal si alguien fue, no sé, con una divina o algo así para ver si, pensando que lo habían embrujado o algo así? Pero dije, bueno, de todos modos, si alguien acude a algo así como a pues, algo supuestamente místico, digamos.
Un americano sacando espuma
en un hospital preguntándole. Sí, eso pudiera ser.
Pero no me volví a acordar. Te escucho.
Ajá, decía que para poder analizar el contexto tendría que pues acotarlo como es usual en este tipo de intervenciones mías, pues cuándo habría surgido lo más parecido a un hospital en la historia, ¿no?
Okay.
Porque si lo vemos en el presente, sí, o sea, pues seguramente, no sé, por más alejado que estés, mínimo hay una curandera o algo así que te pueda o no enyervar, ¿verdad? Pero
sí,
te pueden tratar.
O curar del empacho,
¿no? Y en una ciudad pues, puedes ir a un hospital o un pueblo medianamente grande. Pero eso no ha sido siempre el caso. Entonces, interesado en la idea del lugar, o sea, el no necesariamente, pero sí, el edificio, lo que le pudieras llamar hospital, resulta que la evidencia puede datar por ahí del año 500 de nuestra era,
okay,
porque hay evidencia de que en regiones de la pues, actual Francia ya había como lugares destinados específicamente para tratar a las personas pues, que pudieran ser enfermos, que pudieran ser pobres,
ajá,
o como solía ser en aquel momento, usualmente ambos, ¿no? Era algo relativamente común, ¿no?
O magos.
Sí,
brujos.
Entonces, no es necesariamente como la primera evidencia, solamente que estoy diciendo como que en paralelo ya habían edificaciones destinadas a la salud.
Ajá.
pero en la época del Imperio Romano, como era tradición en aquel entonces, aparentemente era un tipo de edificación común, o sea, lugares destinados a curar enfermos, inspirados principalmente por cierto tipo de plagas. O sea, recordemos que pues, la peste negra era muy popular en aquel entonces, uh-huh. Pero no solo por eso, sino que en general esa cultura construía edificios para propósitos públicos, ¿no? Sí. No específicamente hospitales, pero era común en aquella sociedad.
Y en Francia es mucho, las guillotinas.
Sí, nada más que le fallaste como por 1000 años, ¿no? Creo.
¿Ah, sí?
Sí, la guillotina, pues, se inventó mucho después, creo. No en el año 500, pero...
¿Sabías que en 1960 y tantos todavía mataron a alguien a guillotinazos?
¿En mil qué?
960 y tantos.
Ah, sí, sí, sí. En Francia, de hecho, ¿no?
Pues sí, no
creo. Sí, que... creo que sí.
En la luna.
Creo que hicieron mucha investigación científica sobre eso y dijeron, no, pues no, tenemos que seguir aprovechando nuestra tecnología. Y no sé, a lo mejor ya inventaron la guillotina eléctrica, ¿no? Pues no sé. Pues, o sea, no sé cuál sea el problema. Te va contabilizando los guillotinazos y todo, ¿no?
Y te va rankeando dependiendo qué tan... profundo corte. Tienes una mayor puntuación.
Y margen de mejora, ¿no? Uh-huh. Entonces le pide a la gente que los acaban de guillotinar que lo califique.
Que tenga el cuello blandito, güey.
No, que califique así como de 0 a 5 estrellas.
Oye, hablando de cuellos, ajá, blanditos. Ajá. Hace como 3 semanas, justo me acaba de despertar. No sé si ya platiqué esto en un programa. Creo que no. Pero, ¿habías escuchado que dicen que me lesioné dormido?
Sí.
Ok. Yo me lesioné justo al despertar. O sea, no llevaba ni 30 segundos despierto. Ni siquiera me había bajado de la cama, ni estirado un pie. Justo me estaba estirando. Esas veces, ¿no? Que así despiertas y... ¡ah! Estiras las manos, estiras los pies. Yo estiré, pero en esa ocasión... también giré mi cabeza estirando el cuello así como hacia los lados y tronó, güey. O sea, normalmente me truena el cuello. Ajá. Bueno, no normal. Sí. Es normal que me llegue a tronar el cuello. Ajá. No que siempre me truene el cuello, porque pero no pasa nada.
Creo que lo normal es que no truene, pero sí.
Pues sí, todo sí me truena.
Bueno.
Eso fueron mis dedos, no el cuello. Y... pues no sé qué pasó, que o sea, volteé y me estiré y ya no pude regresar. O sea, me costó mucho trabajo regresar a la posición normal, que es ver hacia mi frente. Ajá. Respecto a mi pecho. Ajá. Ese no fue mi cuello tampoco, fue la silla. Y me estuvo doliendo el cuello así por una semana. O sea, me costó mucho trabajo girar hacia la izquierda. No podía llegar a 45 grados.
Pero entonces fue una lesión que tú identificaste, ¿no?
Porque... sí, sí, sí. Me di cuenta en qué momento, en ese preciso momento, en ese instante, te aseguro que alguna señal me di.
Ok, ok.
Sí.
Pues y... mira, ahora que mencionas eso, estaba recordando que hay cierto tipo de diagnósticos que dependen de si cuando giras el cuello te duele. Por eso preguntaba que... si estaba seguro de que te habías lesionado en ese momento, uh-huh, porque si no, pues podía ser como el síntoma de otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
Y nada más terminando como esta parte de los hospitales, me faltó mencionar que pues, justamente por esas épocas y por esos problemas de las pestes y otro tipo de plagas,
uh-huh,
fue que empezaron a darse cuenta que necesitaban pues justamente aislar a personas y que originalmente lo hacían solamente por 10 días. Pero pues ya ves que
eventualmente... ¿y viene la cuarentena?
Eventualmente subió hasta 40 días, como que simplemente le subían hasta que algo
pasaba. Hasta que la hipótesis hasta que los resultados
sí
correspondían con la hipótesis.
Sí, y lo otro nada más es que no es nada más una invención o un desarrollo del mundo occidental, sino que en el oriente, o sea, concretamente en el mundo islámico,
uh-huh,
pues digamos más o menos unos cuantas decenas de años también ya se tenía noción de edificaciones bastante majestuosas, incluso para lugares que estaban destinados para tratar exclusivamente enfermos, ¿no? Okay. Entonces, como que esa es la historia de los primeros lugares a los que se podía denominar ya propiamente dicho hospitales, ¿no?
Sí, sí.
Evidentemente, faltó mucho para llegar a la época moderna, ¿no? Para tener medicina moderna y médicos, o como le llaman la gente, doctores, aunque no tengan doctorado, pero bueno, pues les llaman médicos.
Yo también tenía un problema, pero ya lo estoy aceptando porque según la RAE,
ajá,
pues ahora sí.
Ya. Ah, no, sí, o sea, la RAE, si tú no dices murciélago y dices murciélago, pues lo va a cambiar, ¿no?
Sí, sí,
o sea, yo no estoy diciendo que la gente no le diga doctores a los doctores, pero bueno, eso es otro asunto, ¿no?
Los maestros, pero...
También, digamos.
No, no hay nada que...
Sí, lo...
Y justo la siguiente parte dice, porque claro, de seguro te mareé, con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta. En esta parte, ahora yo lo que hipotetizo... Uh-huh. Si no lo dije bien, Ray, pues ya después lo haces oficial. Es que esta persona que está preguntando qué es lo que tiene,
uh-huh, uh-huh,
y que ahora está asegurando que acaba de marear a alguien,
uh-huh,
es un chofer, un conductor.
Ok.
O sea, hasta ahora, probablemente un conductor tipo Uber está llevando a su destino a un pasajero tipo doctor.
Ok.
Algún lugar, no sabemos qué lugar. Entonces dijo, bueno, en esa plática, ¿no?, que muchas veces se da entre chofer y pasajero, salió el tema de que se dedica al área de la salud. Entonces dijo, de aquí soy, puedo conseguir una consulta gratis.
Ok.
Y le está preguntando por el camino y como para alcanzar a que le dé más información, pues está dando vueltas.
Ah, ya. O sea, esa sería la razón por la que...
Te mareé con mis idas y vueltas.
Ya. No sé si ibas a mencionar eso, perdón, como paréntesis, pero no sé si recuerdas o conoces el término que se le asocia a la gente que se marea cuando está justamente en el transporte público o así, sí, ¿no?
Princesas.
Ok.
No. A ver, dime.
Cinetosis.
¿Cinetosis? Pero me dijiste a las personas.
A las personas. Bueno, cinetosiosas. No lo sé. No sé cómo se diga.
Sinestésico.
¿No? Pero... Sinestésicos. Sí, ¿verdad? Suena más apropiado. O sea, es un problema entre estas personas, ¿no? Que si viajas en cualquier tipo de vehículo, básicamente, en el que la evolución no haya tenido a
consideración. Sí, donde no puedas observar.
Uh-huh.
El desplazamiento.
Más bien que observando el desplazamiento no percibas el... O sea, porque desde tu perspectiva tú no te estás moviendo. Siempre y cuando vayas en un marco, sin entrar tanto detalle técnico, en un marco de referencia y decías, ok. Mientras, si tú estás arriba de un auto, un tren o lo que sea...
Miren, lo que Alan quiere decir...
Ajá.
Es que el sentido del oído y el sentido del equilibrio están relacionados.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, si por alguna razón el sentido del equilibrio y el sentido de la vista, si por alguna razón uno de ellos no está mandando la información adecuada porque no lo pueda percibir, pues entonces ahí es cuando tenemos estos síntomas de mareos y náuseas. Entonces muchas veces por eso sucede que cuando vamos en el autobús o en un coche, o sea que nos estamos desplazando en un automóvil, vamos leyendo, no manejando, sino como pasajeros, nos comience a dar vértigo, mareos, que nos den ganas de vomitar, justo porque no estamos viendo cómo nuestro entorno se está desplazando. Bueno, uh-huh. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Que se esté desplazando literalmente. pero no lo estamos viendo. Entonces ahí como que el cerebro hace un tipo de corto y se siente mal.
Bueno, traté de no entrar en términos técnicos, pero sí quiero dejar en claro porque eventualmente sospecho que va a ser importante para lo que sigue la canción.
Ajá.
Que el hecho de que no te sometas a ningún tipo de aceleración dentro del auto, o sea, si fueras a una velocidad constante y si estuvieras completamente aislado de cualquier información sobre el movimiento,
okay,
o sea, ventanas polarizadas, etcétera, tú no podrías distinguir tu estado de moverte o de no moverte. O sea, obviamente estoy descartando aquí.
Sí, te presionaría.
¿Cómo?
Ah, no.
¿Cómo que si te...?
Ah, no, perdón, es que estaba pensando en la cámara lenta. No. Disculpa, es que intento ir un paso adelante. No lo logré, ok.
Ok, nada más es...
A ver, repítemelo.
O sea, que si tú te aíslas de la información que te dice visualmente,
ajá,
y mecánicamente, concretamente, ajá, de la aceleración, o sea, si vas a velocidad constante,
sí,
incluyendo, por ejemplo, no ir en curvas, porque ahí tienes un tipo de aceleración,
uh-huh,
descartando, no sé, caerte en un bache y que muevas hacia arriba y hacia abajo. O sea, si solamente te mueves a velocidad constante y tú no tuvieras información de tu entorno que te diga que te estás moviendo,
ajá,
tú no podrías distinguir tu estado de moverte y el de estar en estado de reposo, ¿no?
¿A poco?
Eso es a lo que se refiere concretamente con que todo es relativo, pero que la gente se lo quiere tatuar como frase de ay, es que todo es relativo.
Uh-huh.
Se refiere a eso, ¿no? De que las leyes de la física aplican igual si tú estás en reposo o si estás en movimiento constante, porque no hay manera física de distinguir un tipo de movimiento del no movimiento, ¿no?
Okay.
Y más adelante se menciona algo por eso, pero continuemos con la letra.
Uh-huh. Te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. ¿Has escuchado o qué tan relacionado estás con las cámaras lentas?
Pues solamente... o sea, estoy relacionado poco, tanto a nivel, digamos, artístico, si le quieres llamar así, o sea, de capturar movimiento en cámara lenta.
Uh-huh.
Y a nivel técnico, pues...
Menos.
No tanto menos, pero pues...
Más.
O sea, un poco más, ¿no? Yo creería que en la, ajá, parte estética.
Ok, bueno. Pues, aparentemente, para mí, el chofer de esta unidad,
uh-huh,
de transporte, que sí es público.
Pues, o sea, el Uber, dices, ¿no? O el transporte tipo Uber.
Pues, sí, supongamos que es un Uber.
Ok, que por cierto ya estamos normalizando o vulgarizando esa marca, ¿no?
Uf, qué bueno.
Referencia al episodio anterior o el siguiente, si es que nos equivocamos y cambiamos el orden por error. o sea, ¿quién es la persona que se está mareando? El
chofer, para mí el chofer. Es no, que... perdón.
Ah, ya, porque sí, porque yo descartaría que fuera el chofer, porque las personas que conozco que tienen cinetosis, al menos cuando tienen la sensación de tener el volante en sus manos, como que sí hacen la conexión de que son la causa del movimiento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero cuando eres pasajero, ahí sí es un poco más complicado. Sí. Y mi otra pregunta es, ¿quién es el que sospechas que tiene conocimientos de medicina? ¿También el pasajero? O sea, hasta ahorita no hemos hablado del...
El pasajero, porque si tuviera conocimientos de medicina el chofer, entonces no estaría preguntando.
Ya te entendí.
A menos que esté yendo con un especialista.
Entonces, ¿crees que pudiera ser, por alguna razón, no un transporte tipo Uber, sino una ambulancia? Quizá un paramédico que diga, de aquí soy para estudiar, ajá, preguntándole a...
Podría ser,
¿no? Sí. Es como de, qué curioso que levantaran la ambulancia un médico, pues digo, pues les... Pueden pasar cualquier cosa como a todos, ¿no?
Uh-huh.
Un accidente, una enfermedad. Entonces, si llegan y se lo llevan a un hospital, por ejemplo, un paramédico, pues no sería extraño que aprovechar a la situación que tú dices, ¿no? Sí, muchos paramédicos, al menos de los que yo tengo conocimiento, en algún momento también suele coincidir que quieren estudiar medicina, ¿no? Uh-huh. Y que de repente son paramédicos como un paso intermedio hacia lo que sigue.
Sí. Bueno, pues te preguntaba lo de las cámaras lentas porque muchas personas tenemos en nuestros recuerdos quienes todavía alcanzamos a consumir televisión abierta.
Ya estaba pensando que ibas a decir otra cosa. Ajá. Sí. Televisión abierta.
Sí, ahora sí le decimos.
Ajá.
Uh-huh. Particularmente en los partidos de fútbol que decían que habían grabado con la Phantom.
Uh-huh, uh-huh.
Alguna jugada o algún tiro o alguna acción en ese partido de fútbol. Y a lo que se referían, pues era que habían utilizado una cámara con la capacidad de grabar a la mayor fotogramas por segundo del promedio. Que pues el promedio para un movimiento fluido sería 24, 25 cuadros por segundo.
Uh-huh.
Cuando se graban a más cuadros por segundo, entonces tenemos la capacidad de reducir la velocidad y se sigue viendo fluido, sin que se vean como estos cortes bruscos.
Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, pues las cámaras lentas podemos decir que de manera mundana son a partir de 60 cuadros por segundo, algo que tenemos al alcance ya prácticamente todos en los celulares. Pero esta cámara Phantom, y particularmente los modelos actuales, los más nuevos, llegan a grabar hasta, bueno, no grabar, capturar hasta uh-huh. 1,000,000 de cuadros por segundo.
Ok.
Por lo cual, pues, no son del tamaño de un celular. Y estuve revisando el peso de este modelo, de la cámara Phantom, el modelo nuevo, y es de 7.7 kilogramos.
Ah, caray. Pues, sí.
¿Te cansaría?
Sí, pues, es como
tres cuartos de 21. Digo, de 28.
Tres cuartos de 10. Ah. O sea, 6/8, o sea, sí. 12/8, 1.5. Es que lo estaba midiendo en garrafones.
Uh-huh.
Esa es mi unidad de peso.
Sí, sí, sí.
Entonces, es poquito menos que la mitad de un garrafón de agua de 20 litros.
Sí.
Sí, sí podría con una, pero no voy a andar corriendo con una de esas, ¿no?
Y si vas en una ambulancia herido y la estás cargando... ¿Sabemos por qué?
Ok. O sea, esta persona es... ¿Sugieres que quien va de paciente en la ambulancia trae la cámara rápida?
Lenta.
Lenta, perdón. Lenta.
Sí, por eso. Y el dueño es el chofer. Por eso le dice, te cansé con mi cámara lenta.
Ah, ok. O sea, se le dijo, guárdamela en lo que... Ok.
Sí, no la voy a dejar ahí tirada en lo que te llevo al hospital.
Ok.
Guárdamela.
¿Pero por qué traería una cámara?
Es que no sabemos, pues hay que seguir revisando.
A ver, pues, está bien.
Después dice, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión.
Ok.
Ahí sí no estoy seguro a qué se refiera. ¿Tú tienes algo?
Pues, no tan concreto, pero... En esa circunstancia hay muchas decisiones que se tienen que tomar y pues...
Pero también hay muchas personas indecisas.
Sí, sí, sí. Pero hasta ahorita no hay ningún indicio que haga... que nos dé mayor información sobre, no sé, quizá la personalidad de ninguna de estas personas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, yo me quedaría como, bueno, pausemos eso para ver de qué se trata, pero... En una circunstancia en la que alguien tenga su vida en peligro, por ejemplo, definitivamente no querrías estar tomando decisiones apresuradas. Ahora, sobre eso en particular, o sea, estando en un hospital, creo que hay un tema sobre la interacción con los clientes, entre comillas, que son pues, los que no sé qué tanto lo toman en cuenta, o a lo mejor más bien es mi mala experiencia en hospitales, pero no sé si te ha pasado que de alguna manera... Tú llevas prisa, o sea, pues si vas a un hospital y te está pasando algo grave, pues seguramente te apuran, ¿no? El sentimiento que genera el choque, el de la aparente calma que tienen en el hospital,
ajá,
pero no en plan como de nos vale o nos da igual, sino que sí, pues son profesionales, ¿no?
No van a ponerse...
O sea, a lo mejor tú eres la primera vez que tienes tu pierna expuesta, ¿no? Y estas personas ya vieron 1,000 y ya es como un lunes más, ¿no?
Uh-huh.
O sea, también hay una diferencia en ese tono, pero pues te puede resultar incluso hasta más desesperante de lo que sería, porque ahí
todo
hay...
todo es relativo.
Porque todo es relativo y porque habría como una falta aparente o relativa de empatía, ¿no?
Uh-huh.
Porque es como de, no ves que estoy sufriendo, y es como, sí, pero, o sea, ya he visto sufrir tanto
todos
en ese
están
grado,
sufriendo
todos
aquí.
Están sufriendo aquí, que no, o sea, no me voy a detener a demostrar eso en toda circunstancia, ¿no? Y muchas decisiones, pues, se van tomando así, ¿no? A lo mejor al tiempo justo, pero, por ejemplo, tengo una anécdota de que en algún momento me tuvieron que operar, hacer una apendicectomía, porque tenía una apendicitis, ¿no? Es el... Y ya esperando como para entrar en el quirófano, pues de pronto apenas estaban como corroborando el diagnóstico, pero resultó que el doctor, que sí era médico ya de muchos años,
uh-huh,
estaba como con un estudiante de medicina. Y sí, como que dijo, mira, ven, aprovecha para que aprendas esto, ¿no?
Sí.
Me imagino que así le dijo. Entonces, casi que me agarraron a mí de...
caso de estudio.
De caso de estudio, pero no es como de... O sea, no recuerdo si me pidieron permiso o no, pues me dolía bastante como para recordar esa parte, ¿no? Pero básicamente estaban haciendo pruebas y sí, concretamente había una que pues, no me la sabía y no te la dicen hasta que estás en esa circunstancia, que aparte del dolor punzante del apéndice,
uh-huh,
o sea, si te duele más luego de haber presionado esa parte del apéndice y soltarla bruscamente, o sea, si al soltarlo te duele muchísimo más, que prácticamente es 100% seguro de que sí es una apendicitis, ¿no?
Uh-huh.
Hasta ahí dirías, bueno, qué bien que ya me diagnosticaron. ¿Sabes cuántas veces lo tuvo que hacer el estudiante?
Para él estar seguro.
Para
que
él
estaba
estar seguro. ¿Sabes cuánto me dolió? Y en mi mente ya estaba estudiando ciencias, ¿no? Física. Ah. Y yo dije, si no fuera porque prefiero que le quede bien claro cómo diagnosticar a alguien, estoy dispuesto a seguir sufriendo. Porque, o sea, dije, a la primera... Al primer, era como de, sí le está doliendo, ¿no?
Uh-huh.
Y era como hacerle y preguntarle del 0 al 10, ¿qué tanto duele?
Ah.
10, ¿no? Y del 0 al 10, pues, dolía bastante, ¿no? Entonces, ahí sí creo que debieron ser más rápidos en tomar la decisión, ¿no?
Ok.
Regresando, ¿no? A esa parte. Vamos entonces en el...
Segunda estrofa dice, en el preciso momento en el que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Bueno, en el preciso momento en que todo va cambiando para mí, probablemente vaya tan lenta.
Ajá. Uh-huh.
Pues es que ya nos metimos en pedos en hablar de cosas de relatividad.
No te preocupes, tengo algo que decir más adelante.
No en este momento.
Sí, pero o sea, pero si quieres menciona lo que vas a decir. Y
no importa, es relativo.
Sí, es relativo. El orden de los factores no altera el producto, ¿no?
Bueno.
De hecho, sí, no siempre aplica esa regla, pero bueno.
En una anécdota, sí.
Uh-huh, uh-huh.
Y casualmente se me olvidó platicar otra cosa antes.
Ok.
Probablemente se cansó con la cámara lenta. No sé, podría estar grabando un blog o una mamada y necesita una toma en concreto.
O sea, ¿es un paramédico TikToker o algo así?
Podría ser.
¿Hay TikTokers pilotos de avión?
Sí, de padres, de curas.
Y de todo, o sea... Okay.
Y pues le pidió paro, ¿no? Oye, termíname de grabar, no sé, esto, porque voy a manejar. Y por eso le dice, en el preciso momento en el que todo va cambiando para mí, en ese instante, o sea, tiene. Ah, y una última cosa que se me olvidó platicar. Normalmente estas cámaras lentas que son ultra, ultra, ultra lentas, no es como para que pues estemos grabando, no sé, a mi sobrino jugando con el perro. Normalmente se utilizan en el área de la investigación y desarrollo, principalmente con impactos de proyectiles variados. No estoy seguro a qué iba con esto.
Puede
Ah,
ser.
ya. Entonces tienen una precisión tan exacta para estar viendo cada frame, que por eso ahora sí puede asegurar que en el preciso momento, en ese instante, le asegura que una señal le dio. Bueno, sabemos qué señal.
Ah, okay.
Pero ya le puede decir, mira, estoy seguro que si te dije algo, en este momento está registrado, en este frame del video de él.
Bueno, pues otra posibilidad sería de que me parece que en algún momento habías sugerido, no de lo que ya hablaste, ¿no? Sino que cuando habíamos previamente hablado sobre los tipos de cámara lenta o así, que sí efectivamente se utilizan en investigación, ¿no? Entonces, es posible que por alguna razón, viendo los ejemplos más comunes que pudimos observar así en nuestra preproducción, era en temas sobre balística. Entonces, pues normalmente si vas a tener condiciones de balística o cualquier uso de armas de fuego, supongo que la ley, dependiendo de dónde estés, te pediría tener, por si sale algo mal,
Un chaleco antibalas.
no iba a decir un chaleco antibalas,
A un
sino una
paramédico.
ambulancia o un paramédico.
Okay.
Entonces, muy
Un seguro de
posiblemente,
vida.
un seguro de vida de preferencia. Entonces, cuando dice una señal, puede estar relacionado al hecho de que, como tú dices, o sea, es tanta información que si tú te pusieras a querer grabar como grabas en tiempo real, pues el almacenamiento disponible te lo acabarías completamente,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Entonces, para un evento que dura milisegundos, en términos de una cámara ultra rápida, esa es muchísima, muy
Lenta.
lenta otra vez, es muchísima información, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que haber algún tipo de señal, un
Sí.
mecanismo que precisamente determine de cierta probabilidad en qué momento es más conveniente empezar a grabar. De tal manera que ahorres bastante espacio, ¿no? Y solamente captures esa parte de la información que quieres, tener. Entonces, si de alguna manera querían hacer un experimento de balística, como la resistencia de algún chaleco antibalas o así, y dado que posiblemente dijiste que pudiera ser youtubers, ya habíamos visto casos de youtubers también, que yo sé que suena a que, o sea, ¿quién haría eso, eh? Pero ya hay gente que ha intentado grabarse disparándose uno al otro, así como para probar un chaleco antibalas o algo así.
Sí, o
Yo no
probar un
dudo,
arma.
entonces yo no dudo ni tantito de que alguien diga, mira, si compramos una cámara ultra
Cara.
cara,
Que graba muchos frames por
que graba
segundo.
muchos frames por segundo, seguramente vamos a tener 60 segundos de una toma así bien chida, ¿no? O sea, se va a hacer viral y se va a retornar el no sé qué, ¿no? Entonces, a lo mejor sí fueron a lo suficientemente cautos para tener paramédicos cerca, pero no tanto como para no hacer eso, ¿no? Porque es muy inseguro, ¿no? Entonces, quizá están ahí alegando de que pues, sí hubo la señal, ¿no? Ya sea difícilmente humana como de 3, 2, 1 dispara, ¿no? Sino que tendría que haber otro mecanismo. O a lo mejor leyeron que tenía que haber un mecanismo de señal para activar la cámara. Y no conectaron que no era humano así de empieza a grabar, ¿no? Entonces a lo mejor todo salió mal y justamente pues tuvieron que hacer uso de la ambulancia y hacer lo que tú dices, ¿no? Que se llevaran la cámara
Pues
rápida.
fíjate, justo después le está reclamando, pero no me escuchaste. Tal vez sin intención de tu parte, dice, bueno, si no me escuchaste, no te estoy echando la culpa, pero no lo hiciste. puede ser un poco débil el sonido de mi voz.
Ajá.
Se le gritó, pero se fue más rápido, perdón. Sí, bueno, sí fue más rápida la bala, pero también era más fuerte el sonido de la bala, ¿no? De la explosión.
Sí, pudiera ser esa una opción. La otra es que haya sido a una distancia considerable, ¿no?
Sí, o le dio en los pulmones.
Lo atarcó. Le dio las... Y ya hablaba como patito, ¿no? Como pollito.
Como te acabas de reír. Así.
Así, así.
Las cuerdas bucales.
Ahora, tengo unos datos sobre eso porque, o sea, fuera un poquito del contexto de la posible historia, todavía estamos viendo si se confirma o no.
Uh-huh.
No solamente el sonido, o sea, cuando dices el sonido de mi voz, me escuchaste y no sé qué, de alguna manera tendría relación con la intensidad. O sea, qué tan fuerte le llamaríamos coloquialmente es un sonido, ¿no? Sí. En concreto una voz. Y a lo que voy con esto es...
Necesitamos un emisor y un receptor también. ¿Qué tan sensible?
Uh-huh.
Pues es esa otra parte que está recibiendo,
sí,
ese sonido, ¿no?
Sí. Pero cuando hablamos, digamos, fisiológicamente, no es muy extraño pensar que los rangos de intensidad a los que la voz humana tiene alcance, pues coinciden más o menos con los que puede escuchar, ¿no?
Ah.
O sea, digo, si tú dime como biólogo si eso es obvio, ¿no? A mí no me resulta del todo obvio, ¿no? Creo que hay gente que seguramente hace investigación al respecto,
uh-huh,
pero a lo que voy con esto es que no solamente importa la intensidad, sino también la frecuencia, ¿no? Sí. Yo sé que sabes eso, lo estoy mencionando pues por completez, pero un dato que me pareció bastante interesante es de que es verdad que conforme uno se va haciendo más don, deja de escuchar ciertas frecuencias.
Uh-huh.
O sea, cada vez más es más complicado escuchar.
Reggaetón.
Tal vez.
Uh-huh. Tengo parientes cercanos,
uh-huh,
de edades mayores a las mías,
uh-huh,
que no escuchan.
Ah, bueno. Una cosa es que puede ser por una cuestión de gusto o así, pero yo digo por una cuestión física, bueno, fisiológica.
¿Crees que haya algún género musical que específicamente se catalogue como género musical porque estás en cierto rango de frecuencia?
No lo había pensado, pero voy a tratar de, en paralelo, tratar de darte una respuesta.
Ok, hay que ponerle nombre, güey.
Pero es que no te entendí. O sea, un género musical que sea género por específicamente ubicarse en un rango de frecuencias,
sí,
que como otros rangos de perdón, otros géneros musicales, pues
podrían
clasificarse por muchas otras partes.
Como,
¿no?,
el indie.
Como el indie.
Uh-huh.
Sí, sí. ¿Tienes una palabra en mente para describir?
En este momento no, pero tenemos...
Tenemos tiempo suficiente para indagar.
No, no como este güey que se estaba muriendo. ¿Qué pasó entonces con esto del...
De los sonidos? Sí. Ah, bueno, ya casi termino esa explicación. Resulta que concretamente ya cuando están próximas a los 12.000 hertz,
uh-huh,
ya personas mayores a 40 años, que ya... Si tienes 40 años, ya muy posiblemente los niños de la calle te digan don,
uh-huh,
y, o desde mucho antes, ya empieza a ser inaudible.
Okay.
Entonces, a gente que tiene más o menos 40 años, con gente que pueda estar en el rango de, no sé, la adolescencia, suelen interactuar, por ejemplo, en las escuelas. Entonces, uh-huh, haz de cuenta que me enteré de varias noticias, noticias, donde, y no le estoy dando ideas a la gente, o sea, no lo hagan o háganlo por propósitos de para ver si funciona, pero haz de cuenta que hacían primero como bromas, porque tú puedes modificar en principio cualquier sonido para que se concentre en frecuencias que niños o adolescentes sí escuchan,
sí,
pero los adultos no.
Uh-huh.
Entonces hay casos de gente que hace trampa en los exámenes.
Ok.
Reproduciendo sonidos como, no sé, la A, B, C, o no sé exactamente cómo lo hayan hecho, o a lo mejor invirtieron tanto tiempo en aprender clave Morse.
Yo creo que un papá no muy honesto, uh-huh, pero que sabía de acústica, uh-huh, y que sabía de biología,
ajá,
pues le echó una mano a su hijo.
Ah, ya, dices que alguien con esa capacidad no tendría por qué estar haciendo trampa, ¿no?
Sí.
Sí. O sea, sí, sí, sí. O a lo mejor ya es una aplicación, ¿no? Como de voz sintetizada a 12 kilohertz para que tus profesores no te escuchen, ¿no? Y bastaría con hacer pequeñas pruebas para ver si todo el mundo escucha menos los adultos que están ahí, ¿no?
Uh-huh.
Está bastante... O sea, eso cuando
imagina
lo escuché...
Imagina las posibilidades.
Imagina las posibilidades, ¿no? O sea, puedes hacer música subsónica, ¿no? Subsónica para ciertas personas.
Uh-huh.
O sea, porque están por fuera del...
De su
rango de audición.
Uh-huh.
Pero, pues, no sé.
Sí.
A lo mejor, solo dejo esa posibilidad sobre la mesa.
Bueno, si alguien lo hace, nos comenta. ¿Qué pasó?
Sí. Ajá.
¿Cuál fue su experiencia? Continuemos. Posteriormente... Llegamos a la parte del coro, dice, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor y te pediré que me acompañes. ¿A dónde? En verdad no sé. Dime que sí, miénteme. Pues probablemente, como mencionas, de esta parte de que cuando estás en una situación crítica, de que pasó algo... y que estás esperando tu turno, en ese momento ya como que está bromeando, y ya sacó el chiste, bueno, pues ya me va a tocar mañana, o pasado mañana, ya cuando se haga de día, ¿no? Creo que podría ya estar como en una parte de aceptación.
Sí, ya puedes incluso estar ya alucinando, ¿no?, del dolor, o hacer como... otra vez en la misma anécdota, pues, que creo que es de las veces que he experimentado más dolor. O sea, sí, sí hay un momento donde puedes decir como de hace tanto tiempo me dolía el doble, ¿no? Y luego el triple o así. O sea, todavía tienes una noción de proporcionalidad con el tiempo o de escala, ¿no?
Sí, después ya te acostumbras.
Sí, o sea, después ya el dolor es tan intenso que pues ya ves que pues por más que dices, me duele mucho, ya por favor atiéndome así, o sea, pues ves que estás en...
Un madral.
Estás en un hospital donde tienes que esperar tu turno, ¿no? O sea, porque sí tienes una emergencia, pero pues como muchas otras personas, ¿no? Y por más que ¿qué te pueden decir los médicos, las enfermeras? Pues, ¿qué quieres que haga? ¿Espera más rápido? O sea, pues no puedes hacer eso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en esas condiciones, sí, ya no tienes noción de... Porque dentro de un hospital, pues, ya no tienes noción de qué hora es, ni... porque obviamente te quitan todas tus cosas, ¿no? Si ya te van a internar para operarte,
sí,
ya es como de... Ya no tengo ni reloj, ni teléfono, ni nada como para saber si es de día, de noche. Yo solamente sé que quirófano, ¿no?
Escuché quirófano.
Ah, okay.
Pues, ¿qué tipo de anestésico es ese? Quirófano. Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Necesita la compañía de alguien que le vaya a curar.
Uh-huh.
Te pediría que me acompañes. ¿A dónde? En verdad no sé. Solo dime que sí, o sea, llévame a que me curen.
Uh-huh.
No sé cómo se llama ese lugar, quirófano, consultorio, piso de no sé qué.
Pues entonces sí pudiera ser como algún tipo de Uber ambulancia y gente que esté acostumbrada a no saber de direcciones, ¿no? O sea, ya con toda esa tecnología difícilmente te aprendes, bueno, hablo por mí por lo menos, uh-huh, difícilmente te aprendes el nombre de una calle, de una dirección. O sea, nada más le pondrías hospital y sí, ya, ¿no? Sí. O sea, no guardarías esa información en tu memoria. Entonces, eso puede ser, ¿no?
Ok. Vamos a ver si más adelante continuamos por ese camino. Ahora dicen, podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Pues no sé si tú te fuiste por la parte obvia de cristal como droga.
Ok.
porque después, no sé, o sea, aquí sí como que siento que llevaba un cierto
hilo conductor.
Ajá, sí. Pero aquí como que ya no va tan recto, como que se empieza a aflojar toda mi teoría. Pero, pues no sé, hay que seguir leyendo más adelante, después de escuchar lo que tengas para aportar. A ver si podemos volver a tensar ese hilo.
Pues si nos seguimos guiando por el hilo conductor del hospital, pues en algún momento te tienen que poner anestesia. O golpearte hasta...
Lo anestesiaron con un chingadazo de una botella de cristal en la cabeza.
También, eso también puede ser. Digo, no es la única posibilidad, pero yo lo estaba diciendo por la parte de... Podría pasar que me hagas hablar. En el sentido de que no has visto...
Sí, muchas, sí, que no quieren decir lo que en realidad pasó por miedo a que digan que tuvieron curiosidad.
Entonces, imagínate. Sexual. Ok, ya sé por qué dices rompiste el cristal en mí, qué perverso, pero no iba a decir eso. No iba a hablar de botellas, iba a decir que si fuiste tan irresponsable por querer grabar en cámara otra vez lenta.
Sí, oye.
¿Lo dije ahora sí bien?
Por cierto, tenemos una anécdota que implica proyectiles.
Ah, pensé que botellas, dije, ¿qué? ¿No? ¿Proyectiles de...? Ah, sí.
Hacía un impacto con alguien.
Ah, ok, y no teníamos una ambulancia ahí, ¿verdad?
No teníamos una ambulancia.
Sí. Bueno, no sé qué tanto deberíamos contar esa anécdota, pero ¿alguna vez les ha pasado casual que en un terreno baldío, digo, no es un terreno baldío, pero es lo más cercano a que la gente lo entienda, ¿no? Uh-huh. Se hayan encontrado abandonadas, tiradas, rejas y rejas y rejas de botellas de refresco de vidrio?
Ah.
¿Qué era esa, no? Esa anécdota.
No.
¿No?
No.
La cara ya me preocupa. Esa estuvo peligrosa.
Sí, estuvo peligrosa.
Ajá.
Termina la de contar y ahorita yo me aviento este tiro.
Bueno. ¿Qué harías si con tus amigos de 15 años, estando en secundaria?
Sí.
¿Te encuentras con botellas y botellas y botellas de vidrio?
¿Las rompes?
Sí, las rompes. Pero pues, no es muy seguro. Sí, es que visto en retrospectiva, o sea...
Sí, o sea, una persona de 15 años no es muy segura en general.
Pues, ajá. Entonces, hacer guerritas de aventarse botellas y agarrar un bando como si fuera gotcha, ¿no? Uh-huh. Y no sé qué esperábamos, es el primero que llegara al hospital. O sea, ¿cuál era el objetivo? No lo sé.
Ninguno. Pero, no teníamos internet.
Pero bueno, supongo que ahorita que volví a mencionar la secundaria, ya nada más para cerrar esta parte de aquí, la razón por la que ubiqué luego esas fechas es porque ya mencioné que Miranda, el grupo, surgió en 2001.
Sí.
Pero el boom internacional de Argentina para el mundo fue en 2004.
Okay.
En 2004 fue cuando entramos a la secundaria.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Entonces, de los 3 años de secundaria, en 2004 es cuando sale el álbum de Sin Restricciones, que es el álbum que tiene la canción Don, que ese no lo había mencionado, ¿no? Y pues en ese entonces era súper fan, o sea, completamente de la agrupación. Era de las canciones que sí o sí tenía que estar en este dispositivo, ¿no?
Sí, dentro de las 5 canciones que cabían ahí.
Y ahorita que dices lo de las 5 canciones, gracias a esas restricciones, como el álbum, pero sin restricciones, uh-huh. fue que dije, tiene que haber una manera en el que en un teléfono como este quepa muchas más, porque sí. en particular, eventualmente en el 2007, surge el álbum de El Disco de Tu Corazón, de Miranda, y que pocos discos puedo decir que, o sea, en serio, no sé si la gente tenga eso como común, pero hay pocos discos que pueda decir todas las canciones del disco me gustan. Uh-huh. Normalmente dices, la mitad están chidas, están no sé qué.
Bueno, yo tengo una banda que se llama Mantarraya y les mando un saludo. Cabros.
O sea, tu ejemplo de banda sí, que sí, tiene sí, discos. Sí, sí, sí. Ah, ya.
O sea, sus tres discos, sin pedos, bueno, acaban de sacar otro más, que... de aniversario, uh-huh. todos me gustan, todas las canciones.
Bueno, habrá que escucharlas y quizá alguna le toque estar aquí, en explícitamente, ¿no?
Ya los tengo en la mira.
Ok.
Chocho.
Para terminar nada más, justamente como todas las canciones me gustaban y era muy difícil decidir cuáles de las, no sé, digamos que eran 12, ¿no? No recuerdo en aquel entonces. Uh-huh. Para la posteridad, antes había unos objetos que se llamaban discos, y que había un número limitado de pistas que podía tener los discos, ¿no? Entonces normalmente podían oscilar entre 8, 12, 13 canciones, ¿no? Entonces, para mi ejemplo, el punto es de que cuando tenías esas canciones, no podías tener un disco completo en un dispositivo como este. ¿Sí? Es lo que quiero decir.
Sí, sí.
Entonces, para lograr que pudieran estar aquí, fue que me adentré por primera vez a analizar técnica, en lo técnico, digamos, la música. Entender todo lo que tenía que ver con las tasas de compresión, los kilobytes por segundo, y pues tratar de aprender cómo modificar una canción para que, aún reduciendo mucho su volumen en una unidad de almacenamiento, uh-huh. no perdiera la calidad suficientemente como para que ya fuera ininteligible, ¿no? Entonces, gracias a eso fue que, digamos, a esa motivación, no nada más con el disco de Tu Corazón de Miranda, otros más que ahorita no mencionaré para quemar ese material, digamos, pero fue como una de las primeras introducciones a poder entender cómo es que la música era almacenada en dispositivos digitales, ¿no? Entonces, por eso cuando me dijiste hay que hablar de esta canción, luego me acordé de aquellas épocas donde escuchábamos música y rompíamos botellas en terrenos baldíos. Y ya.
Bueno, son 8 canciones de ese disco.
Ah, bueno, pues igual no cabían. sí, estaba muy difícil.
Bueno, yo la anécdota que quería contar con mis amigos de 15 años, que tiene que ver algo con ese terreno baldío, fue de una vez, que no recuerdo por qué, pero nos habíamos ido. Solo recuerden que era otro México, ¿está bien?
Esto va a terminar mal, está bien. Te digo, aclaro, no sé bien cuál es la anécdota, pero muy probablemente me involucre, no sé. Pero...
Era otro México.
El México de 2004 a 2007.
Sí, estaba el PRI.
Ajá.
Creo.
Pues posiblemente. Puede ser. No, de hecho
estaban
no.
Estaban en transición con el PAN.
De hecho no, pero no importa, dale. Sí.
Por algún motivo que no recuerdo, habíamos salido a hacer práctica de tiro.
Ah, ok.
Con unas armas de aire comprimido.
Ok.
¿Ya te acordaste? ¿Quieres hablar de eso? ¿Te gustaría que habláramos de eso?
No sé si quiero hablar de eso en este momento, ¿verdad? Suena que ya hablamos mucho de botellas, pero como tú quieras. Digo, también tiene que ver con hospitales, ¿verdad?
Bueno, solo voy a dejar sobre la mesa. Tal vez después lo podamos desarrollar para, no sé... material exclusivo. Tampoco lo sé, lo dejaré sobre la mesa.
Ok.
Un amigo de nosotros terminó con un proyectil en su cuerpo en uno de esos terrenos baldíos.
Y sigue vivo.
Sin secuelas. Por supuesto, ¿no? Sí. Sin secuelas. Es completamente funcional.
Y si no lo es, no es por nuestra culpa. O sea,
Pues era innecesario que dijeras eso.
Sí, creo que...
Pero ni él ni yo tuvimos que ver con ese proyectil en su cuerpo.
Ah, no, de hecho presenciamos un evento más bien, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Suena que nosotros estuvimos directamente, o sea, no, más bien presenciamos algo en esas ocasiones, ¿no?
Sí, presenciamos cuando alguien no puede decir que no. Cuando alguien estira demasiado la liga.
Cuando todavía no se inventaba el consentimiento. Otra vez, era otro México.
Era otro México.
Sí, sí, sí.
Ya ni me acuerdo dónde nos quedamos, güey.
Ah, pues dijimos lo... no, yo también. Ya me perdí.
Ah, yo creo que tienes el don de curar este mal.
Ah, sí, 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 sí.
Entonces... O se refiere a don como la habilidad o la capacidad para, pues, hacer que sobreviva.
Sí, una habilidad excepcional, ¿no?
Sí, de ese malestar que tiene. O que está en su, no sé, en su poder. Es que no era la palabra poder. Pero, bueno, que... Por algún motivo tiene algún señor,
uh-huh,
que en este caso le está diciendo don,
uh-huh, uh-huh,
que pueda curar ese malestar.
Ok. O sea, puede ser que, como en cualquier hospital, no tienes todas las especialidades. Uh-huh. ¿Sí dije especialidades?
Sí.
Sí, no sé por qué en mi mente, o sea, no sé, ya me estoy quedando sordo yo mismo, ¿no?
Ok.
O sea, puede ser que te hayan llevado al hospital más cercano.
Ajá.
Pero dependiendo de la afección, puedes necesitar un tipo de especialista u otro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces sí puede estar. Tienes a este médico, tienes este don que tenga esta capacidad, sería que sea de esa especialidad para atenderte, ¿no?
Sí. ¿Y sabes cómo se le llama al especialista que particularmente tiene la capacidad de atender a una persona...
¿Baleada?
Que... No iba a decir eso. Que no tiene la capacidad de hablar y que le ayude a hablar.
Ah, ¿pero ya llegamos a esa parte? Sí,
sí. Sí, dice, podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de...
Ah, ya. Es que...
¿Rompiste el cristal en mí?
Ya. Ok, porque yo estaba con la hipótesis, perdón, antes de que continúes, de que posiblemente estaban queriendo ocultar que se provocaron eso por su culpa, ¿no? Como por querer grabar un TikTok, ¿no?
Ajá.
Entonces, a lo mejor tú llegaste diciendo, me caí, me clavé un fierro en el piso, ¿no?
Habías dicho, me clavé un clavito.
Me clavé un clavito en el piso, ¿no? Se me fue, pero bueno. A lo mejor llegaron diciendo eso en el hospital y ajá, luego dijeron, bueno, está bien, se los creemos, pero para hacer esto tenemos que anestesiar.
Uh-huh.
Entonces, te podría preocupar que ya en la anestesia hables de más, ¿no?
Ok.
Eso es lo que quería decir, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Porque hay muchas historias de gente que anestesiada, que no es anestesia de cuerpo completo, ¿no? Por eso puedes seguir hablando. Empiezas a... ser innecesariamente honesto.
Sí, se le afloja el hocico, como ajá, dicen coloquialmente.
Ajá. Entonces, por eso decía que antes de que dijeras eso, de decir que cuando dices tienes el don de curar este mal, a lo mejor están buscando específicamente un anestesiólogo. Y cuando dice, ¿será que me haces hablar? Pudiera ser por ahí, pero a mí me interesa lo que dijiste. O sea, yo no sabía que había...
Ah, no estoy diciendo que vayan a hacer milagros.
No, no.
O sea, una persona que nació sin la capacidad de hablar.
Ah, que nació sin la capacidad.
No. Me estoy refiriendo a una persona que había podido hablar hasta cierto punto. Que, por ejemplo,
uh-huh,
no te ha tocado que estás en un karaoke y estás cantando mucho. O en una fiesta y estás gritando.
Que te quedas afónico.
Sí, que por lo menos se disminuye tu capacidad de hablar.
Okay.
Ronco, como dicen.
Uh-huh.
Bueno, están los foniatras.
Ah, sí, me suena mucho. Pero no nada más es cuando tienes problema, sino...
No. O sea, son los especialistas de esta zona, la garganta, la voz.
Sí, de las cuerdas vocales.
Sí.
¿Viste la serie de Selena o Selena, como sea que la conozcas?
Claro. Sí, me acuerdo que se quedó sin voz.
No recuerdo que se haya quedado sin voz, pero hay una parte donde quiere dar como el paso a internacionalizarse y cantar en inglés, en la serie al menos.
Ajá.
Y le dicen que su voz está bien para el género de grupero, ¿no?
Sí.
Pero que si quiere compararse con las grandes del pop de aquella época, le faltaba algo, ¿no? O es lo que manejan en la serie.
Sí.
Entonces la mandan a un foniatra para que le eduque la forma en la que puede utilizar su voz como un instrumento. Entonces está bien interesante porque no son un tipo de profesional que te encuentras todos los días, ¿no?
Sí.
O sea, yo no sabría dónde acudir por un foniatra.
Pues seguramente primero vas al otorrinolaringólogo,
uh-huh.
que también tiene que ver, pero no es el especialista.
Uh-huh. Sí.
O sea, es un especialista, pero hay
más
especializados.
Sí.
Ajá. Y él te redirecciona con el foniatra. Bueno, algunas de las cosas que pueden ocasionar que pierdas la voz o disminuyas la capacidad para hablar son, por ejemplo, que te crezcan nódulos.
Uh-huh.
Que son, aquí lo manejan como un tipo de callos en las cuerdas vocales. Y ya antes yo decía vocales, pero creo que son vocales.
Sí, por hablar mucho, ¿no?
Sí.
Entonces ya me callo.
Por hablar de más.
Por hablar de más, continúa.
Laringitis aguda. El consumo de tabaco. Pólipos, que son parecidos a los nódulos, pero estos son malignos.
Uh-huh.
Y el reflujo gastroesofágico.
Ok. Pero ahí entonces sería que el foniatra, dijimos.
Sí.
Ajá. Podría determinar si fisiológicamente estuvieras impedido de hablar, ¿no? Porque otra opción sería que fuera psicológicamente impedido.
Quizá. ¿Me dejaste sin palabras?
Quizá por el trauma de... que te haya parecido buena idea dispararle a alguien para grabar un TikTok.
Sí. Mira, no se había ocurrido. Bueno, vamos
bueno,
a seguir leyendo.
Sí,
y
o sea, no altera lo que dijiste, solamente sí. Que pues, puede ser fisiológico o psicológico, ¿no? o ambas, quién sabe.
Vamos a continuar. Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome hacia mí mismo.
Ok.
A mi centro, que jamás... Como que arrastré la S. No quiero quedarme en mí.
Ok.
Voy a tener que ir con el foniatra.
Ah, con el... Sí. Pues sí.
Ok. Hacia mí mismo, en mi centro, que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de un modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel.
Pues mira,
ajá.
Empiezo por la última parte.
Excelente.
En esas circunstancias donde hay gente en hospitales y todos preocupados y así, puede ser que ya no, pero ves que ya no puedo despegarme de mi papel. Puede ser que se refiera al papel cebolla. Sí se llama así, ¿no? Disculpen,
uno
yo.
Uno delgado o semitransparente.
Sí, disculpen que no fume, pero ¿cómo se le llama al papel? Para envolver tabaco y así.
¿Quién sabe?
Bueno, según yo era papel cebolla, o sea, da igual, o sea, no sé cómo se llame, pero ¿qué otro tipo de papeles, si no fuera físicamente, no te podrías despegar, ¿no? O sea, a lo mejor si ya tienen todo el día o toda la mañana esperando los resultados de un quirófano, sí podrían estar... O sea, es muy común que haya zona de fumadores, pues a lo mejor en el exterior, en un hospital, ¿no?
Sí.
Porque son como situaciones de muy alta tensión.
Mucho estrés.
Uh-huh. Y cuando dice el destino me ha dado corazones desequilibrados.
Sí, están...
Puede ser un cardiólogo, ¿no?
Cardiópodo.
Iba a decir cardiópata, pero pues... sí, que puedes mover corazones con la mente. Ah, oh, ese superpoder no lo hemos visto.
Los matas instantáneamente.
Claro, sí.
A menos que tu poder sea mover todo tu cuerpo excepto el corazón y lo acomodas justo donde lo movió el otro. Se contrarresta, güey. Sería su counter perfecto.
Pero nunca hemos oído de un poder así, ¿no? Así de que seas
No.
Cardiópata.
Palabra, la iba a notar, pero no
sí,
puedo. Que... Ah, no, sí puedo.
Sí,
qué
sí,
bueno
sí.
Que ya qué bueno tengo que... un nuevo ecosistema.
Qué bueno que tenemos tecnología. Bueno, hay que verificar la etimología, porque telépata, no, a ver, telépata es que mueves cosas con la mente, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no?
Es un tipo de
no, ese telépata... es telequinesis, ese es telequinesis.
Especializado en corazones.
Ok. Cardioquinesis sería entonces, ¿no? Un cardioquinesis. Sí. Mira, vamos a verificar porque
bueno,
a lo mejor.
Cardiópata y cardioquinesis.
A lo mejor tenemos dos palabras nuevas, ¿no? A lo que voy es de que el tipo de equilibrio que pudiera estar asociado con un corazón sería, por ejemplo, una arritmia. Puede ser un equilibrio dinámico en el tiempo.
Yo me fui por la parte de equilibrio en cuanto a.
Que pesa más de un lado que del otro su corazón. Bueno,
y seguramente eso es un problema. O sea, no que sea exactamente el mismo peso del lado izquierdo o del lado derecho respecto a donde sea que lo estés midiendo, pero, o sea, en promedio, ¿no?
Ajá.
Que sí tenga.
Mira, hay que averiguar cuál es el coeficiente de asimetría gravimétrico humano.
Ok.
Porque. Aunque seas, entre comillas, perfecto, o sea, no de manera estética, sino que tu cuerpo sea simétrico en el exterior.
99% perfecto.
Ajá, en el interior, pues a ver, pues hasta donde yo sé, la mayoría de las personas tienen el corazón a la izquierda, ¿verdad? Por anomalías los podrías tener quizá un poco más en el centro. O sea, no me atrevo a decir que, ¿sabes? Entonces puedes tener el corazón a la izquierda y que tengas un peso extra del lado izquierdo, ¿no?
Sí.
Y hay gente que se compensa teniendo la billetera en la derecha. Entonces, pues...
Si la billetera...
pero no es lo único.
Tiene peso.
Sí, pero, o sea, no es lo único que es asimétrico internamente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sería interesante a ver si hay una medida de cuánto...
Tú ya eres más simétrico ahora que no tienes el apéndice.
O sea, no lo sabemos. O sea, no sé, o sea, nos lo dejaremos de tarea para ver si eso fuera relevante, ¿no?
Uh-huh.
O sea, concretamente es de qué lado pesamos más, del izquierdo o del derecho, ¿no?
Uh-huh.
Sabiendo que tenemos diferentes órganos y pesan diferente,
okay.
Y etcétera, ¿no? Entonces, eso sería por lo que tú dices, un equilibrio, un desequilibrio mecánico,
uh-huh.
¿No? Que,
sí.
Que a lo mejor incluso al caminar pudiera ser tan distinto de la norma. Que al caminar afecte esa asimetría, ¿no?
Sí.
Yo me fui más por la parte de un desequilibrio, como te dije, rítmico, ¿no?
Okay.
Entonces puede ser que un cardiólogo diga, ¿tú crees que tu problema es novedad? O sea, ¿qué dice exactamente la parte del corazón? Dice, el destino me ha dado corazones desequilibrados. Es como de siempre, El destino tendría que ser como el área de cardiología, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Porque si vas en una ambulancia, tienes un destino. Eso es lo que tendría que ser explícitamente, ¿no? Y luego...
Pero te adelantaste.
Por eso te dije que empecé de atrás para adelante. Entonces empecé de atrás para adelante, ¿no?
No.
O me salté.
Te saltaste una estrofa.
Ay, perdón.
Bueno. Encuéntrate a ti mismo, güey.
Ok.
Y regrésate.
Ajá.
Ahorita continuamos con esa parte, pero mira. En la parte donde dice que...
Siento que debo encontrarte y sin embargo
sí,
paso
sí.
El tiempo
yéndome hacia mí mismo. Yo lo acomodé para que pudiera coincidir con que, por ejemplo... ¿Has escuchado que hay personas que se llaman como el nombre de ciudades, países?
Yo estaba pensando eso.
¿O continentes?
Sí.
Ajá.
Bueno, pero con la duda de si la gente le pusieron el nombre en por el lugar o la ciudad o al revés o así, ¿no?
Sí. Yo conocí en la facultad a una muchacha que se llamaba África.
Ah, es que es lo que te iba a decir. En mujer, para mí, en femenino, perdón, nos estamos deconstruyendo. Es más común para mí, ¿no? Estadísticamente más común. Por ejemplo, el lugar que se llama Sofía.
¿Ah, es,
sí? Sí.
¿Hay un...?
Sí, la capital.
¿Un pueblo o qué es?
No. Mira, si pongo Sofía capital, Sofía es la capital y la ciudad más grande de la República de Bulgaria. Hay todo un beat de estos comediantes músicos.
Sí.
¿Cómo se llamaban? Que eran los, no me acuerdo, que no es stand-up, pero tocan música y son argentinos, de hecho.
Ah, esto, sí.
Bueno, en lo que encontramos, tienen todo un video en donde están riéndose de que, en una historia, ¿no? De que Bulgaria tiene nombres para sus mujeres, digamos. No raros, pues normales para ellos, pero raros para Occidente, ¿no?
Les Luthiers.
Les Luthiers, ajá, Les Luthiers.
Perdón por mi mal francés.
Bueno, no te preocupes, ¿no? Pero Les Luthiers. Y está diciendo, ¿no? Dice, no, es que tus mujeres se llaman así, o sea, nombres de gente de Bulgaria. Uh-huh. Y se ríe de que aún así su capital se llame Sofía. Es como de, el único lugar que tiene un nombre, entre comillas, bien para ellos,
sí,
era la capital. Y por eso aprendí eso, ¿no?
Era otra Argentina, caray.
Era otra Argentina, caray, sí.
Bueno, en este momento no se me ocurre...
¿De hombres?
Pues así rápido, ¿no?
Yo tengo un amigo que se llama Israel, por ejemplo.
Okay.
Entonces, alguien que se llama Israel diría, me estoy yendo hacia mí mismo, ¿no?
O sea, sí, como... sí. Y mira, en esta otra parte que menciona, hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré. Tú habías, bueno...
Suena como antes... un acertijo, ¿no?
No.
Como que se está yendo. Sí, soy yo el cardioquinel.
El
cardioquinético. Me iré ahora a ocultarme hacia mí mismo y así anotando el acertijo.
No.
Ah, está bien, pues.
No, a lo que me refería es que un cardioquinético.
Pero el nombre.
Podría hablar en clave Morse haciéndote latir el corazón.
Oh, está bien.
Y nadie más sabría que te están pasando clave Morse. O sea, tú estás. Entre que te estás muriendo y no.
Y primero te diría, tranquilo. Soy yo.
El cardioquinético.
El cardioquinético. Nadie se daría cuenta. Ay, está registrado. Primero se dice.
Ah, mira, aquí. Y si el cardioquinético está yendo hacia sí mismo. Porque se está moviendo su propio corazón.
Ok.
Mira, si le está dando un paro cardiorrespiratorio, él solito, güey, se puede echar una mano literalmente.
Darse una sobada. Sí, puede ser. Así como de, hay que llevarlo a sobar. No, con el cardiólogo. Sí, eso tendría que pasar. Ay, eso está demasiado...
que jamás encontraré. Pero me hace más sentido, o sea, si eres
cardioquinético.
Ajá, o sea, supongo que ya te hiciste pues un experimento para auscultarte y conocerte, ¿no? De autoexploración.
Ajá. Muy arriesgado, por cierto.
Sí, o sea, sí, pero también mal. Hubo gente que se consumió cosas que no sabían qué era y terminaron descubriendo el LSD. Tal vez consumieron esa mamada.
No lo dudo.
No lo sé.
Pero
también LSD.
Alguien en algún momento dijo...
Y dieron un paseo en bicicleta.
Sí, también.
Es un experimento arriesgado.
Sí.
Pero, si van a su centro, o sea, suponiendo que una persona se llama como un lugar,
uh-huh,
y que dice que va al centro, que jamás encontraré, probablemente intenta llegar, excavar, güey.
Ah, tengo una anécdota de eso. No, no
So,
directa.
y te quería preguntar que si conocías a un varón que se llame Francia para darte un empujón a algo.
Para mandarme el pase, ¿no?
Ajá.
No, es que ya, sí, ya te había contado eso de que cuando se iba a construir el LHC, dado que parte está en Suiza y parte está en Francia,
Sí, ¿qué es el LHC?
el LHC es el Large Hadron Collider o el Gran Colisionador de Hadrones, un acelerador de partícula que es pariente cercano de un microscopio, pero el lugar para ver cosas micro es para ver cosas mucho, mucho, mucho más pequeñas. Y en esa anécdota que estoy contando, en una ocasión me tocó coincidir con una abogada que me estaba contando que le había tocado lidiar con el problema de hacer la expropiación, digamos, de los terrenos por donde iba, pero no iba a pasar el LHC, porque considera que se instaló 100 metros bajo tierra, en promedio. Entonces resulta que en Suiza, tú como persona que tiene tierras en Suiza, o sea, no tú pues, pero o sea, alguna persona que las tuviera, solamente son dueños de su tierra,
Ah,
digamos.
no era en Francia.
Primero te cuento lo de Suiza. Solamente son dueños hasta ciertos metros, digamos 50, o sea, no sé, no recuerdo bien las cifras,
Sí.
digamos 50, ¿no? De tal manera que cuando le dijeron al gobierno, necesitamos hacer un túnel a tal profundidad, dijeron, no hay problema porque eso le pertenece a Suiza, o sea, independientemente de que arriba tenga un dueño, ¿no? El problema es que en Francia, cuando se hizo la ley sobre las tierras en Francia, tal cual dice que cuando tú eres dueño de un metro cuadrado, eres dueño de la tierra, de lo que hay de abajo, pero abajo hasta el centro de la tierra. Entonces, ahí fue un problema porque
Independientemente de si tengan la capacidad tanto económica como,
tecnológica, como cualquier cosa, o sea, la liberté, mes a mis, ¿no? Entonces tienes la libertad de hacer lo que quieras independientemente de que tengas la capacidad para hacerlo, ¿no? Y está muy extraño porque, ¿cómo decirlo? O sea, significa que de alguna manera los terrenos en Francia son secciones
Como conos.
como en estereorradianes sería, o sea, sí, sería como conos, pues.
Ulala, señor
Ulala. Eso fue
francés.
más inentendible, ¿no? Bueno, sí, digamos que lo para
Como
propósito,
embudos.
pues si tu terreno es un círculo, pues sí, ¿verdad? Por eso estaba evitando el término cono, pero creo que se entiende, ¿no? Puede ser como una pirámide, si lo quieres, ¿no? Con
Sí,
base alrededor.
circular. Base circular.
Sí, aproximadamente
Invertida.
invertida, claro.
Pero no
Pero
plana la base.
el punto es que es un
A
punto
menos
al
que seas
final. Ajá, terracentista.
terracentista. Terraplanista, perdón.
Bueno, todos en algún momento en la humanidad fueron terracentristas, o sea, o geocentristas.
O heliocentristas.
No, heliocentristas también hubo, ¿no?
Actualmente también.
Y sí, pero hoy en día somos fococentristas, ¿no? O sea, orbitamos en el foco de la elipse y no importa, detalles técnicos. El punto es de que la gente se peleaba porque decía, no, págame. Entonces tuvieron que indemnizar a la gente por utilizar su terreno a 100 metros bajo tierra, comprarles esos terrenos, aunque nunca los vayan a
Desconoces
ocupar.
el dato de cuánto fue.
No, no sé cuánto fue, pero pues imagínate que
Pues
te
sí
lleguen,
está.
que lleguen a tu terreno y digo, señor, ¿me puede vender
No, no me puedo vender. Ya, ¿quién es? Ya no me voy a andar alegando.
Y es que imagínate, podrías invadirlo,
Sí.
llegar y decir, pues ya, estas personas no tienen la capacidad de pues ir a reclamarte, ¿no? O sea, ¿cómo van a hacer eso? Pero bueno, pues anécdota, cosas que tienes que tomar en cuenta de si vas a hacer un acelerador en las profundidades. ¿Y por qué estaba contando eso? Ya se me olvidó.
Ah, porque Israel
Ajá.
fue a su pueblo, suponiendo pues que se llama Israel,
Ajá.
a su país, Y como dice en el centro que jamás encontraré.
Ok, porque...
A mi centro, dice, hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré, probablemente no tenga la capacidad para ir al centro, literalmente, del país. Israel fue un ejemplo, o sea, puede ser.
Sí, no está
mal. Todavía no lo sabemos, hay que seguir
viendo. Porque si fuera un lugar de Francia, sí tendría sentido.
Ah, sí.
Es como de... No puedo ir al centro, ¿no?
En base a lo que conocemos.
Ah, en base a lo que conocemos.
Luego dice, yo quisiera tenerte y tratarte de un modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Ya mencionaste todo el papel. Vamos a continuar.
Deberé tranquilizarme.
Ajá, sí, exactamente. En clave fuerte. El cardiópata.
El cardioquinético.
Ya le avisó.
Ajá.
Ajá. Entonces dice, debería tranquilizarme. Pero, si es su counter y puede mover todo su cuerpo menos el corazón, entonces ¿sí también podría comunicarse en clave morse? Haciendo presión en el corazón, pero desde fuera, con todo su cuerpo, o lo que esté rodeando el corazón.
Sí, pero pues, ya, eso sería hacer trampa. ¿No?
Necesitamos hacer algo, güey, con los...
Necesitamos, es que no hemos pensado quién sería, para empezar, estamos suponiendo que el cardioquinético sería un tipo de superhéroe, ¿no?
Pues, no,
yo lo estaba suponiendo, tal vez no, pero no hemos pensado en su antagonista, o sea,
uh-huh.
O sea, ¿quién sería, qué tipo de habilidad requerirías?
Ya te dije que el counter perfecto, güey, es que muevas todo.
No, pero eso es como el completo... O sea, es como en tema de teoría de conjuntos su complemento, ¿no?
Sí.
Pero no necesariamente tu complemento en ese sentido tan espacial resultaría como en tu villano, ¿no? O sea, no sé, creo que ya merita pensar un poquito más.
Bueno.
Uh-huh.
Imagínate que...
Ajá.
Que una medusa...
Ajá.
Fue mordida...
Ajá.
Por un humano radioactivo.
Ok.
Necesito que la medusa sea mordida, no que el humano sea picado
uh-huh.
por la medusa.
Uh-huh.
Porque, pues uh-huh. las medusas no tienen corazón.
Ok. Ah.
Entonces ahora tiene la capacidad intelectual la medusa porque fue mordida por un humano radioactivo.
Ok.
Como para poder interactuar.
Ajá.
Lo suficiente por lo menos.
Ajá.
Como para ser el antagonista, sea bueno o malo, pero del
uh-huh.
cardio telequinético es.
Ajá. Pero, a ver, si Spider-Man es un man que lo picó un spider.
Uh-huh. Jelly Man.
No, es que el no sería Man-Jelly, ¿no?
¿Man-Jelly?
Sí, porque quien lo mordió fue el humano, o sea.
O sea, sí, mal inicio.
Ajá.
Mal inicio.
Ajá.
Sí.
Bueno, hasta ahorita...
Ahora imagínate que lo único que pasó es que le salieron dos piernas y la parte superior del Man-Jelly.
Ajá, del Man-Jelly.
Pues sigue siendo como esta sombrillita de medusa. Solo puede caminar y comunicarse o interactuar.
Y dado, y o sea, lo revelante es que es inmune a...
Sí, al tecnocardiópata.
Al cardioquinético. Ahora es tecno. Ahora para vencer a Man-Jelly tuvo que hacer un exoesqueleto, ¿no? O algo así. Puede ser un cómic dentro de la historia, así las aventuras.
Tenemos
de...
tenemos la estructura. Ahí claro, partamos.
Pensé que iba a decir imaginación y te dije que
también.
Sí.
Debería tranquilizarme y jugar al juego que me propones.
Ajá.
Lo dice propones.
Bueno, sí.
Pero se entiende.
Ajá.
Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. Mira, bajo la guardia hay guardias.
Bajo la guardia, ¿no? Sería. O bajo la guardia.
Pues... Aquí no tiene acento.
Bueno, pues tú lo escribiste.
Lo copié y pegué.
Ah, bueno, está bien.
Ya después cuando Sergi.
Ajá.
Se llama así, ¿verdad?
Uh-huh.
Si es que él la compudo,
ajá.
Pues nos corrija o no, ya sabremos si es bajo o bajó.
Ok.
El destino me ha dado corazones desequilibrados, tu palabra me nivela y detiene mi caer.
Ah.
Ah, tal vez tiene una pierna más corta.
Ajá, pensé que era
sin netosis. Y se hizo una suela en su tenis con un libro.
No,
su palabra.
Ok, eso es una posibilidad. La otra sería que... me concentro en detiene mi caer, ¿no? O sea, puede ser todavía que regresemos a la parte de tener cinetosis, ¿no?
¿No? ¿La cámara lenta?
¿Cómo?
Lo comprendo.
¿También? Entonces la palabra podría ser OK Siri.
Ah, porque las GoPros...
Ajá, tienen comandos de voz.
Sí.
¿Qué palabra detiene a la GoPro detener? Sería muy obvio, ¿no?
Pues tienes que decir,
Pero dice, tu palabra me nivela, entonces también puede regular la orientación.
Estabilización.
La estabilización.
Bueno, la GoPro 360.
Ajá.
Siempre tienes el horizonte.
Al 0 grados. Uh-huh. O al 360 grados. Vendían más. Sí. 360 grados. Y la segunda versión se llamó 720.
No hay segunda versión.
Ni el Xbox hizo eso. Siempre pensé que iba a ir.
¿361?
No, o sea, el Xbox 360, el 720 y así sucesivamente, ¿no? En múltiplos de 360.
Sí.
Pero no hicieron eso. Ni modo. Bueno, ¿y qué más?
Pues ya, o sea, prácticamente esa sería la última estrofa con algo nuevo, porque después se repite el coro en dos ocasiones. Excepto...
Ajá. ¿Por?
La parte que dice, es un solo... Es la guitarra del hombre.
Ok. Es lo que cambia, ¿no? Nada más de lo siguiente. Bueno, pues ahí acota muchísimas cosas porque busqué muchos lolos famosos. Y aparte del que sugeriría evidentemente la canción, pues sí los hay, pues, pero no que ayuden o aporten hacia aclararla. Y porque no le quiero hacer publicidad gratis a algún otro podcast... Por ahí, no es cierto, pero bueno, el punto es de que sí, hasta el momento en toda la canción no tenía que ver una guitarra, ¿no? Como que saca muy feo de lo que es, de la línea de lo que estábamos tratando de analizar, ¿no? Es un solo, es la guitarra de Lolo. Pues no sé.
Pues fue de gratis, güey, el comercial para ese güey.
Sí, sí, sí. Hasta ahorita está lucrando de esa sola línea, ¿no?
Uh-huh. Pues bueno, para mí tiene sentido dentro de este sinsentido que es nuestro podcast, entre comillas.
Uh-huh.
Esta parte de que alguien va conduciendo, alguien más pues, va de pasajero, por algún motivo... Probablemente sufrió una herida de bala.
Ajá. No por nuestras anécdotas, sino porque cosas que se graban con cámaras lentas suelen ser cosas de balística y así.
Sí. Pues lo está llevando a un hospital. Y lo que te quería decir aquí al final, que te dije que no tenía acento, pero que no sabíamos, es la parte que dice bajo la guardia.
Uh-huh.
Pues ahí... en los hospitales hay guardias, güey, que van cambiando como de horarios, ¿no? ¿En qué guardia te tocó? Es lo que escucho que dicen.
Sí.
A ver, aguanta. Ok, no es de los horarios, sino de los espacios en donde están laborando. Por ejemplo, que estuvieran como en la parte de la farmacia.
Pero la guardia se refiere al conjunto de personas que están haciendo guardia.
Sí.
Entonces, a lo mejor sí hablaban con el supervisor. O sea, alguien que tiene noción del personal del hospital.
Sí.
Porque por eso pregunta, ¿tienes el don que tiene la capacidad de curar este tema? O sea, pregunta por el cardiólogo, ¿no?
Uh-huh.
Y a lo mejor puede ser algún tipo de hospital, así de... ya ves que hay gente que tiene, por ejemplo, no el hospital de la risa necesariamente, pero hay médicos que se visten de payasos para... ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
A lo mejor hay uno que... tiene el alter ego del cardioquinético. Mira, si yo fuera cardiólogo, podría inventar un superhéroe que dentro de la ficción exista, ¿no?
Sí.
Como para decir, mira, pues aparte del día trabaja en el hospital infantil y se hace pasar por superhéroe, pero pues hay que pagar las cuentas y también trabaja en otros hospitales, ¿no? Uh-huh. Y porque quizás sea muy famoso o muy bueno en su trabajo o ambas, y por eso llegaran preguntando específicamente por él. Y en esta otra parte donde está diciendo debajo la guardia, se puede interpretar, como dices, a lo mejor como de redujeron el número de personal, ¿no?
O sea, eso bajo la guardia.
Bajo la guardia, ¿no? Uh-huh. Y tendría sentido porque sería porque la misma persona.
Porque se está quedando esperando a que lo atiendan. Entonces, hay menos personal para atender pues, a cierta cantidad de personas enfermas y convalecientes.
Ok. Va. Uh-huh. Va.
Estoy de acuerdo con ti.
Va.
Ok. Pues, bueno, mis highlights. Uh-huh. Pues, no mames. Definitivamente, bueno, todavía no lo interiorizo.
Todavía no lo asimilas.
El cardioquinético, güey.
El cardioquinético.
Está en el número uno. De hecho, ni siquiera anoté nada más.
Yo siento que todavía no exploramos la maldad que puede tener un personaje como Mangeli. O sea, que no tengas corazón.
Y ni cerebro. Bueno, pero, o sea...
Tiene cerebro.
Debería de tenerlo como para poder llegar a tener cierta capacidad de interacción.
Pero es que qué miedo un villano que no tenga ni corazón ni cerebro. O sea, sería errático y desalmado.
Sí. Sí. Y no tendría, o sea, motivación. Simplemente es porque es así.
Ajá, ajá. Pero en esta historia, si dijimos que el cardiólogo se inventó este superhéroe, pues está inventando su propio villano, ¿no? O sea, aquí no hay ningún personaje así, solamente es como su narración que le da sentido como superhéroe, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Bueno, y los highlights, ¿no?
Sí, sí, sí. Y pues la historia de la ambulancia y el influencer disparado.
Bueno, yo quiero agregar otros más que a lo mejor no los mencionas tú porque tú diste esos datos, así que... Porque todo el tema de las cámaras de ultra baja rapidez. Sí, ¿no?
Güey, solo di cámara lenta.
Se me olvida. Es que como también hay cámara rápida, es muy confuso para mí.
Ok.
Porque la cámara lenta... O sea, la grabación en cámara lenta es de rápida captura de fotogramas.
Sí.
O sea, por eso te digo que en lo técnico me causa mucha confusión.
Ok. Y tiene cierto sentido.
Sí. Y lo otro de, pues mencionamos, Bart, la historia de los hospitales, al menos antes en la etapa moderna, y enfermedades que pueden afectar tu voz. Y las condiciones que pudieran quedarte potencialmente sin habla, ¿no? Y ya dijimos que una de esas es hablar mucho, así que... Ya.
Muchas gracias por habernos escuchado y visto. Entonces, pues esto fue explícitamente. Nos vemos en el siguiente. Chao.